Continuamos en Kale Gorria en sintonía de Infozazpi Irratia. Ya saben que el gobierno español aprobará hoy mismo los recursos contra la ley y la consulta catalana. Y mañana ya todos esos recursos estarán en manos, esos dos recursos estarán en manos del Pleno del Constitucional Español, que podría suspender cautelarmente la consulta, incluso mañana mismo, ¿eh? Bueno, pues en este contexto nos vamos hasta Madrid para entrevistar hoy a Xavier Miquel Recondo, diputado de Amaiur, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Xavier Miquel.
Bye, egunon.
Bueno, Artur Mas, que firmaba con total solemnidad ese documento el sábado para convocar la consulta de cara al 9 de noviembre, parece que toda la maquinaria, por lo menos por parte catalana, está puesta en marcha, ¿no?
Sí, yo creo que la maquinaria por parte catalana, del pueblo catalán y de sus instituciones, empezó hace ya unos cuantos años, ¿no? Y ha llegado a un punto en el que las decisiones ya se tienen que ir tomando y se tienen que ir materializando. Yo creo que hemos llegado a ese punto y el 9 de noviembre es un día importante para el pueblo catalán, igual que para Euskal Herria también, igual que lo fue el referéndum que se hizo en Escocia hace pocos días. Y entiendo que están las espadas en alto, como todos sabemos, y que hoy va a ser un día importante también en esa estrategia, en esos pasos que la sociedad catalana está dando y que además está dispuesta a continuar dando, ¿no?
Bueno, Artur Mas hacía una petición, no sé si simbólica, al presidente español, a Mariano Rajoy, para negociar el tema de la consulta. Para el señor Miquel Recondo, Mariano Rajoy y el gobierno español no cree que vayan a negociar nada, ¿no? Hoy presentarán, aprobarán los dos recursos y los mandarán directamente al Constitucional.
Sí, no es más cuestión de opinión, porque yo creo que lo han dejado meridianamente claro, ¿no? Desde el principio han dado su opinión desde el Estado español, en su representación del gobierno del Partido Popular, y han dejado claro que no piensan dejar que se exprese la voluntad de la sociedad catalana, ni de la voluntad de la sociedad de Euskal Herria, y que en ese sentido van a tomar todas las medidas a tomar, ¿no?
¿Y cómo valoraría, señor Miquel Recondo, cómo valora ese casi ya previsible recurso que vamos a conocer hoy?
Bueno, es la consumación. La consumación ya hoy, entre hoy y mañana, entre la decisión del Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional de mañana, es la consumación de la amenaza que el Estado ha estado vertiendo continuamente desde sus diferentes voceros, tanto desde sus portavoces como desde la presidencia, vicepresidencia, desde todos los ámbitos, ¿no? Y han utilizado y han movido todos los hilos que han tenido a su alcance, pero es una muestra de su verdadera cara, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar una lección muy, muy clara, muy nítida de lo que es el Estado español y de lo que debemos esperar del Estado español, ¿no? Es el verdadero carácter de este Estado español, que solo nos va a permitir a la ciudadanía vasca, a la ciudadanía catalana, respirar, por decirlo de alguna manera, pero nunca nos va a dejar o nunca va a pretender, por lo menos va a permitir que opinemos ni que hablemos, ¿no? Vamos a decir que podríamos hablar incluso de un Estado feudal que nos considera como sus esclavos, ¿no? Que no va a permitir, porque la consulta catalana es eso, ¿no? No va a permitir ni que se exprese la voluntad de la sociedad catalana, ¿no? Y ahí lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que sacar unas lecciones muy evidentes de que este Estado tiene un carácter totalmente dictatorial. Pero claro, es cierto que también tenemos que fijarnos en el proceso que la sociedad y las instituciones catalanas han llevado adelante, en el sentido de que, bien, pues es ese carácter, pero nosotros vamos a ir adelante, vamos a consumar la voluntad de la sociedad catalana, la voluntad de la sociedad vasca, y para ello, aunque sabemos de vuestro carácter, vamos a pediros, vamos a hablar con vosotros, vamos a hablar con el Estado español para que canalice, para que articule la posibilidad de que de manera acordada, democrática y pacífica podamos expresar esa voluntad. Ese no continuo del Estado español a las peticiones, a las reclamaciones de la sociedad catalana expresado desde el Parlamento catalán al Estado español, ha sido continuo. Eso es un poco lo que va a legitimar y lo que legitima que la voz de la sociedad catalana se exprese por sí mismo, que se debiera expresar por esta consulta que ha aprobado el Parlamento catalán, ¿no? Está por ver cuál va a ser el siguiente paso, pero lo que está claro es que el carácter del Estado español queda en evidencia que no quiere en absoluto que la sociedad catalana y la vasca se expresen.
Bueno, un proceso soberanista, el catalán me refiero, que tiene dos características, entre otras muchas, ¿eh? Una de ellas sería que está siendo impulsado, que el motor está abajo en la sociedad civil, y el otro, la unidad de los partidos políticos pro consulta, ¿no? Esa unidad que imagino señor Miquel Errekondo envidiará desde su área.
Bueno, nosotros, digamos, los que estamos en la política, los que tenemos una responsabilidad, precisamente es a eso a lo que tenemos que responder, ¿no? Las instituciones, los políticos, los partidos en Cataluña han tomado el testigo y de manera conjunta, de manera paralela, trabajan con la voluntad de la sociedad y en ese aspecto han tomado las decisiones, incluso, que es lo importante, ¿no? Consensuando las diferentes corrientes políticas, igual que las diferentes corrientes sociales, en un objetivo común, que es buscar mejorar el modo de vida, ¿no? Y para eso, lo que tienen claro es que necesitan las herramientas de gestión. Necesitan una herramienta que es el Estado propio, ¿no? Eso lo tienen muy claro como primera parte de la pregunta, ¿no? Y la segunda sería si ese Estado tiene que ser independiente. En ese carril hay que aplaudir, por supuesto, el esfuerzo que se ha hecho en la vía catalana, y hay que aplaudirlo porque han llegado a un consenso tan amplio que yo creo que va a quedar de una manera vergonzante toda medida que se esté tomando que venga desde el Estado español, ¿no? Y desde ahí nosotros también en Euskal Herria estamos aprendiendo y estamos aplicando la misma fórmula, porque siempre hemos tenido muy claro que es la voluntad de la sociedad vasca la que se tiene que respetar, la que tiene que marcar el futuro de Euskal Herria, y que ahí los partidos políticos, las instituciones que tenemos responsabilidades para responder esas demandas de la sociedad, tenemos que hacer todo lo posible para llevarlo a cabo. Y todo lo posible para llevarlo a cabo tiene una clave muy concreta, que es abrir la vía vasca, abrir la vía de Euskal Herria, en la cual aunemos esfuerzos los diferentes partidos políticos desde las instituciones y vayamos al unísono con la sociedad vasca, abriendo ese camino para que, principalmente para que se exprese. Y de esa expresión, lo que salga sea lo que tendrá que ser Euskal Herria, ¿no? Yo creo que es una lección que todos aprendemos y que además nosotros también en nuestro propio carril, con nuestras diferencias, en la vía vasca también estamos avanzando, y creo que además no va a ser un recorrido lineal, sino que va a haber un momento determinado, también sucedió en Cataluña, en el que va a ser exponencial, y que ahí la voluntad de Euskal Herria va a tener que ser escuchada.
Bueno, pues ayer, en el Alderdi Eguna, el presidente de Euskadi Buruatzar del PNV, Andoni Ortuzar, defendía la vía vasca, la soberanía, un término que suele ser utilizado normalmente más por EH Bildu. No sé si le sorprendió, señor Miquel Errekondo, bueno, esas palabras de Ortuzar.
Sí, la verdad es que nosotros desde EH Bildu, desde Amaiur, hemos reclamado, y de hecho, vamos, al hilo de lo que he comentado antes, creo que es el camino al que tenemos que converger los partidos, los que tenemos que converger y poner todas las posibilidades en ese esfuerzo, como puede ser la aportación de las instituciones, pero con un sentido muy claro, que es que esa vía vasca recoja la voluntad, primero deje expresar y recoja la expresión, y luego lleve adelante lo que tiene que ser, lo que sea la expresión de la ciudadanía vasca, ¿no? Cuando Ortuzar habla de la vía vasca, bien, desde luego no vamos a criticarlos. La cuestión es en qué contenido entiende la vía vasca. Si entiende la vía vasca como ampliar el autogobierno, como dijo el señor Urkullu, pues desde luego no coincide con los objetivos que entendemos necesita, herramientas que necesita Euskal Herria para realmente desarrollar su propio futuro. Y sin embargo, eso es un poco lo que tienen que aclarar. ¿Cuál es el objetivo que buscan desde la vía vasca? Nosotros, cuando hablamos de la vía vasca, hablamos de una vía vasca que escuche y que canalice las posibilidades para que se exprese la voluntad de la ciudadanía vasca, y a partir de ahí entendemos que el futuro solo puede venir por tener las herramientas, todas las herramientas necesarias para que podamos aplicar las políticas sociales, las políticas de servicios públicos que entendemos tenemos que gestionarlas desde aquí, y para eso entendemos que hace falta un Estado propio. Por lo tanto, buscamos una vía vasca que recorra el camino hacia la construcción de un nuevo Estado propio, y que desde luego desde EH Bildu entendemos que la mejor manera para ello es un Estado propio independiente.
Bueno, la semana pasada, que Xabier Miquel Errekondo junto con Rafa Larreina se reunieron con representantes del gobierno del Partido Popular. Primera reunión de este estilo, si no me equivoco, de esta legislatura. No sé si ha cambiado algo en Madrid o ha cambiado algo por parte del PP para que se pueda dar esta reunión.
Bueno, digamos que es dar estos pasos por parte de lo que es la voluntad del gobierno. Yo lo describía como hacer ver como que es dar un paso, sin embargo, no hay en el trasfondo, no hay una voluntad real para democratizar lo que es el sistema actual del Estado. Ellos denominan regeneración democrática, nosotros tenemos muy claro que que le llaman paquete de la regeneración democrática, que ahí no hay un contenido de fondo como para realmente pensar que el gobierno tenga intención de transformar la actual situación de las cosas, la actual política de este Estado, sino más bien que es, digamos, una operación de barniz, una operación de poner un celofán sobre sobre un estado de crítica ya casi podríamos decir inaguantable por parte del Estado que está sufriendo desde digamos que 2 años al menos, ¿no? Con la presión que está adquiriendo la calle, con todas las huelgas generales que ha habido, la presión sobre el propio Congreso, las diferentes mareas, las diferentes manifestaciones, y ahí ha habido una decadencia de lo que es la opinión pública acerca de los poderes del Estado y las instituciones, que se han visto obligados a crear esta herramienta, pero desde luego no satisface en absoluto las necesidades de crear una verdadera democracia. Por eso decimos que lo que primero necesita este Estado es una restitución democrática. Y nosotros fuimos a esa reunión, claro que sí que fuimos, porque es nuestro deber transmitir la lectura que hacemos de la situación política ahora mismo, y desde luego nosotros fuimos para transmitirles que una verdadera democracia solamente podrá ser solamente podrá constituirse respetando la voluntad de la ciudadanía vasca en todos los ámbitos, en los ámbitos sociales también, especialmente en el derecho a decidir su futuro, y también aportando en la construcción de la paz en Euskal Herria, cosa que ahora mismo, pues como todos sabemos, pues no lo están haciendo, y es un poco el mensaje que fuimos a trasladarles, y eso, por supuesto, apuntaron.
Bueno, sobre el 27 de septiembre, Gudari Eguna, hubo comunicado de ETA y ha habido algunas reacciones, algunas valoraciones en torno a ese comunicado. En concreto, Joseba Egibar veía en ese comunicado un aviso clarísimo a los presos por parte de ETA. No sé si Xabier Mikel Errekondo ve lo mismo que Joseba Egibar en el comunicado de ETA.
Bueno, digamos que estamos acostumbrados a que cada uno haga una interpretación interesada de los comunicados, y principalmente los comunicados de ETA también, ¿no? Yo creo que ahí, como te digo, el PNV actúa de una manera interesada con los mensajes, con los últimos mensajes principalmente de ETA, porque sabemos que, desde que el cambio de la estrategia estamos avanzando en pos de la construcción de un nuevo escenario, de un nuevo estado en Euskal Herria, y ahí pues entiendo que hace una lectura interesada de ese comunicado. Nosotros tenemos muy claro que las aportaciones de los últimos 3 años, si ha habido aportaciones, por una parte, ha habido muestras de voluntad para avanzar y de comprometerse por una parte, y creo que tal lo que está haciendo es precisamente eso, ¿no? Para este comunicado también entiendo que habla en clave de construcción nacional, en clave de cuál es la lectura política para la organización, para lo que debiera ser el avance en el futuro de Euskal Herria. Yo creo que todo lo demás son valoraciones interesadas, y el de ellos, pues, por supuesto que también.
Bueno, un tema diferente. Alberto Ruiz Gallardón, que se vaya, no le verán tanto por Madrid, por el Congreso.
Bueno, yo creo que primeramente lo que tenemos que hacer es felicitar a todo el movimiento feminista, a todas las mujeres que han estado luchando en la calle, que han estado mostrando su opinión y por supuesto, luchando por los derechos de las mujeres, que todavía, por supuesto, están muy lejos de conseguir la igualdad plena en los derechos de la mujer. Ahí, primeramente, yo creo que merece ese homenaje, esa felicitación, y a la vez reconocer que, bueno, que queda mucho mucho trabajo, como ellas mismas lo dicen, queda mucho trabajo, porque la lucha no es solamente por la ley del aborto, no es por el derecho a decir qué hacer con su propio cuerpo, sino que la lucha es mucho más amplia, es el derecho, todos los derechos de la mujer, hasta la plena igualdad en esta sociedad, y entendemos que primeramente pues hay que felicitarlas y luego pues a la vez reconocer que bueno, que seguirán trabajando y que bueno, ya veremos de todas maneras y mantener las espadas en alto, porque Gallardón no es la política reaccionaria de igualdad de este gobierno. Igual que Gallardón, el próximo que venga, o el propio gobierno del Partido Popular, tiene muy claro que va a trabajar con una perspectiva totalmente distinta, con una perspectiva reaccionaria en cuanto a lo que suponen los derechos de la mujer. Por lo tanto, bien, felicitaciones y está muy bien, pero seguro que vendrán con diferentes medidas en el futuro también para cercenar derechos de la mujer. Por lo tanto, hay que continuar.
Por cierto, una noticia de última hora, se está publicando ahora en algunos medios de comunicación, no sé si Mikel Errekondo habrá tenido oportunidad de leerla, parece que ha habido un acuerdo entre el gobierno español y el ejecutivo del ACUA, el ejecutivo de Urkullu, en el tema de la LONCE, y según esta información sería para salvaguardar el euskera y los consejos escolares de la LONCE. De esta manera se reconoce, bueno, leo literalmente la noticia, de esta manera se reconoce explícitamente la capacidad de Euskadi para determinar el aprendizaje del euskera en las aulas, y el gobierno vasco será quien determine la relación entre los consejos escolares y las direcciones de los centros, garantizando el papel relevante de los órganos colegiados de representación en el funcionamiento de los mismos. Bueno, la noticia de última hora es que, según se publicó hoy en el boletín oficial de Euskadi, también boletín oficial del Estado, ha habido un acuerdo en relación con la LONCE entre el gobierno Urkullu y el gobierno español. No sé si tenía algún tipo de noticia, señor Mikel Errekondo.
No tenía conocimiento al detalle de ese acuerdo, pero sí que teníamos conocimiento de que, bueno, el PNV, como siempre, desde la trascienda, ha intentado llegar a acuerdos con el gobierno en sus medidas. Bueno, de la LONCE, ¿qué vamos a decir? Medidas reaccionarias completamente con respecto al sistema educativo, ¿no? Y casi bastaría con dejar que hablara, por ejemplo, el consejero de Educación catalán, a ver qué es lo que piensa de este acuerdo, porque realmente pienso que es una puñalada también a ellos, porque realmente con las medidas relacionadas con la LONCE, contrarias al sistema educativo catalán, está claro que es un ataque completo a lo que es el sistema de inmersión, el sistema de inmersión lingüístico, ¿no? En Euskal Herria, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Euskadi, en la comunidad autónoma, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos diferentes modelos y que, desde luego, no existe un sistema de inmersión que funcione como tal. Y, por lo tanto, el gobierno vasco parece que está necesitado a mostrar que es capaz de llegar a acuerdos con quién, con un Estado, con un gobierno que es capaz de aplicar la LONCE, que ya está aplicando la LONCE. Que sabemos lo que eso supone, porque no tenemos lo que es en Euskal Herria. Y por eso también, si volvemos a la pregunta inicial, de que estamos en manos del Estado, de un Estado que está aplicando políticas de centralización brutales, absolutamente en todos los ámbitos, y este es uno, cualquier acuerdo que pueda llegar el gobierno vasco, desde luego, lo que no va a permitir es recorrer el camino hacia la inmersión lingüística. Por lo tanto, digamos que es una especie de fraude, es una especie de fraude que también se anunció hace unos meses la situación. ¿Por qué? Porque para poder llegar a una inmersión lingüística en el sistema educativo vasco, lo que hace falta es aplicar políticas que impulsen la discriminación positiva del euskera. Porque si mantenemos en igualdad de condiciones en la situación en la que estamos con el castellano, evidentemente el euskera va a sufrir todavía esa marginación en la cual todavía está inmersa. Por lo tanto, ahí el gobierno vasco lo que tiene que hacer es precisamente luchar, por lo contrario, por ampliar los espacios de los que hay en la educación.
Vamos, que es crítico con este acuerdo.
Absolutamente.
¿Y por qué decía?
De hecho, no soy el único. De hecho, yo creo que si escuchamos a la comunidad educativa, tenemos muy claro de que lo que supone la LONCE y de que es absolutamente insuficiente. De hecho, la LONCE mismo recoge que se respetará la situación lingüística de las autonomías, pero claro, una situación en la cual si ya es marginal y no impulsa la discriminación positiva de esas lenguas, evidentemente va a suponer la continuación de la marginalidad de esas lenguas minoritarias.
Bueno, ¿y por qué decía que era una puñalada trapera, trasera, no sé cómo decía, al consejero de Educación catalán?
Sí, lo digo, bueno, lo, decían los de CIO, no es una cosa que me inventé yo, es una cosa que está en el ambiente, los de con la agencia que está gobernando en Cataluña tiene muy claro que está por la defensa del sistema lingüístico catalán, por la inmersión catalana, y claro, abrir la vía mediante los decretos lingüísticos a que el castellano tenga que entrar necesariamente en el sistema catalán, o el castellano que es un poco lo que apoya ese decreto y que ya se ha apoyado por el gobierno vasco, pues evidentemente le hace un flaco favor el hecho de que el gobierno español pueda mostrar un apoyo de otra comunidad como puede ser que gobierna el gobierno vasco, ¿no? Y ahí, desde luego, pues, es un poco la expresión que manejan ellos mismos, ¿no? Y yo lo lanzo porque, claro, hay que entender que el sistema catalán es un sistema en el cual la educación es completamente homogénea en catalán. Introducir el castellano supone un cáncer catalán, inmersión lingüística catalana. En Euskal Herria, ¿qué sucede? Que se hubiera acordado o no se hubiera acordado hubiera sido lo mismo, porque el sistema vasco, el sistema lingüístico vasco, no es un sistema de inmersión, no garantiza la inmersión lingüística en absoluto. Entonces no hay casi un perjuicio, sino que lo único que hay es una expresión de un acuerdo político que le hace daño al gobierno catalán y a la sociedad catalana.
Pues con esa aclaración nos quedamos. Son ya las 8:34 de la mañana. Xavier Miquel Arrekondo, mi esker.
Vale, mi esker soy.
Kalegorian abildua infozazpi.com